creo que todavía un poco de las dos. Siempre es bueno hacer autocrítica, obviamente cuando quedas eliminada hay que hacer autocrítica porque algo obviamente no ha salido del todo bien cuando estamos aquí. Y a partir de ahí sí que se te queda la sensación de tener la cabeza alta porque el equipo lo ha dado todo, ¿no? Ha mirado de tú a tú, se ha enfrentado de tú a tú, perdón, a Estados Unidos y bueno, mirar a la cara a las mejores del mundo dice mucho de esta selección, puede marcar seguramente un punto de inflexión en esta selección. Yo creo que lo que faltaba era empezar a creérnoslo y a partir de ahí pues seguiremos trabajando, que ahora lo que viene es un europeo.
¿Te imaginas a las niñas que estaban jugando la Liga Premises viéndos ayer y soñando lo que algún día soñabais vosotras cuando veíais a los chicos jugar?
Sí, sobre todo eso es lo más gratificante que se nos queda a nosotras, ¿no? Que muchas niñas e incluso niños nos vean por la tele, se reflejen, se vean reflejadas en nosotras, que nos tengan como referentes y que tengan sus sueños al alcance de la mano, porque ellas sí que nos pueden ver para el día de mañana tener un reflejo o tener un alcance, y eso yo, por ejemplo, no lo tuve con una mujer.
Y la última que te hago, más allá de si fue penalti o no, que yo creo que tenemos ahí todos un poco la dudilla, ¿cómo se vive ese instante en el campo? ¿Cómo se vive el penalti, VAR, no penalti?
Bueno, yo que lo vi desde el banquillo, sí que vi que no dudó ni en ningún momento en pitarlo. A partir de ahí, cuando fue a revisarlo al VAR, yo imaginé que era porque a lo mejor lo iba a anular, ¿no? O por lo menos era lo que estábamos acostumbradas. Entonces nos quedamos más tranquilas y cuando de repente decidió que era penalti, pues bueno, mala suerte. Yo creo que al final también es una jugada un poco interpretable, un poco subjetiva. Ella lo interpretó así, hay que aceptarlo y bueno, ahora hay que digerirlo.
Gracias, Amanda.
Venga, vosotros.
Pues las palabras, Rafa, de Amanda San Pedro, jugadora de la selección española y del Atlético de Madrid.
Gracias, Parra. No te vayas de ahí. Bueno, sé que no te vas, que todavía hay mucha gente recibiendo a nuestras campeonísimas y les damos ese título de campeonas aunque no hayan tocado metal, porque era nuestra segunda participación histórica en un mundial después de haber roto pues las estadísticas, ¿no? Nadie apostaba por el fútbol femenino en nuestro país, pues ya jugamos un mundial, el de Canadá 2015. Es verdad, no pasamos de la primera fase, es verdad, no ganamos ni un partido, pero en este, 4 años más tarde, el partido debut lo ganamos y pasamos a octavos, que nunca lo habíamos hecho. Y en octavos, Estados Unidos ayer nos ha mandado para casa, porque ya están nuestras internacionales en casa. Javi de la Casa está todavía en Francia, en Reims, me imagino. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Ya estamos llegando
después
a París.
Llegando a París, muy bien. ¿Cómo ha sido el día después? Porque tú te vuelves ya también para España, pero lo que tú viviste en ese... en ese estadio, en las entrañas de ese estadio ahí en Reims, después de la dolorosa derrota, porque Estados Unidos, la número uno del mundo, nos tuvo que eliminar con 2 penaltis.
Sí, pues la verdad es que la sensación fue de eso, de un poco de impotencia, de que esa sensación agridulce de que tuvimos tan cerca el poder pelear y poder pasar la eliminatoria ante un Estados Unidos que solo necesitó de esos 2 penaltis para poder ganarnos. Quizás al haberlo visto tan cerca, esa posibilidad de pasar, pues yo creo que en esa zona mixta pues las caras reflejaban evidentemente cómo nuestras jugadoras estaban dolidas, estaban fastidiadas y todavía pues no terminaban de valorar lo que habían hecho, lo que habían conseguido durante este Mundial de Francia, porque como te digo, las daban por muertas, parecía que Estados Unidos nos iba a pasar por encima y la verdad es que España, como compitió también, cayó a mucha gente, a las propias jugadoras americanas que pensaban que eso iba a ser un paseo, y esa fue yo creo la sensación que había en el día de ayer, de que lo tuvimos tan cerca y fue por esos penaltis que la verdad deja una sensación un tanto agridulce, un tanto agria, de no haber podido pelear un poquito más de tú a tú a Estados Unidos sin esos penaltis.
Fíjate, pero yo sé que hay tantas jugadoras que están, que no han podido, no han sido seleccionadas por Jorge Vilda, pero que están tan orgullosas de sus compañeras que... Mira, me voy a Málaga. Adriana Martín. Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido jugadora en otro tiempo de la selección española y actualmente juega en el Málaga Féminas, que, por cierto, una pena, ¿no? El descenso a segunda división. Ni el equipo masculino pudo ascender a la Liga Santander, ni el Málaga Féminas quedarse en la Liga Iberdrola. Adriana, ¿eh? Una lástima.
Sí, una pena, ¿no? Porque yo creo que un club como el Málaga, que es histórico y que, bueno, pues al final tiene una ciudad que acompaña y que sigue al equipo allá donde va, creo que se merece estar en primera tanto con los chicos como con las chicas. Ha sido una pena, pero bueno, hemos peleado hasta el final, no ha podido ser y, bueno, no queda otra que seguir intentándolo.
como la selección española de fútbol, ¿eh? Respecto a las próximas citas. Ahora hay que descansar y ya pensar en la Eurocopa de Inglaterra 2021, pero se han ganado el descanso porque van rompiendo tus compañeras, ¿verdad, Adriana? Barreras. No habíamos pasado nunca octavos en un Mundial. No habíamos ni siquiera ganado un partido en un Mundial. Y en este de Francia 2019 se ha conseguido todo ello. Y es para estar muy muy orgulloso, ¿verdad? Y muy muy orgullosas.
Bueno, ahora estáis hablando de las lágrimas de las compañeras. Yo creo que sí que en Canadá pues esas lágrimas eran de tristeza, pero yo creo que las de Francia tienen que ser de alegría porque es para quitarse el sombrero con lo que han hecho. Creo que han tenido a todo el país en vilo, pendientes de ellas, han salido en todas las portadas, han salido en todos los sitios y ya digo que han hecho un trabajo excepcional. Hemos estado todos pendientes de ver lo que hacían, enganchados al televisor día a día. Y ya te digo que es para estar orgullosas de todo lo que han hecho a pesar de irse del Mundial, pero han llegado a octavos, han hecho historia y bueno, pues ahora se merecen este descanso, pero bueno, pueden estar bien contentas y cuando echen la vista atrás pues ver que ha habido miles y miles de niñas pues queriendo ser como ellas.
¿Qué te pareció el partido en concreto de octavos que hizo España ayer ante Estados Unidos? Porque son las actuales campeonas del mundo y desde los 11 metros, si no, no pueden con nosotras, ¿eh?
Sí, no, de la misma manera que en el primer partido pues el VAR estuvo a nuestro favor, en este todo lo contrario, ¿no? Para mí me enorgullece, ¿no?, que Estados Unidos haya tenido que recurrir a los penaltis y sobre todo que los últimos minutos hayan ido al córner a perder tiempo, dice mucho de esta España y del trabajo que estaban haciendo. Creo que Jorge Vilda ha hecho un trabajazo junto con todas las jugadoras que han ido, las 23 han sumado. Y bueno, creo que al final ese es el resumen, ¿no? Que Estados Unidos estaba perdiendo tiempo en el córner en los últimos minutos y eso es porque algo de miedo nos tenían a pesar de ir presumiendo de favoritas y de ir presumiendo de que eran superiores. Bueno, pues creo que España ayer demostró que puede competir con la número uno y ponerle las cosas muy complicadas.
Tú las conoces bien, porque tú jugaste en el Western New York Flash, ¿no? Tú sabes lo que significa el fútbol femenino en Estados Unidos. Que vamos camino de eso, ¿no? Ojalá nos igualemos socialmente y deportivamente a la concepción que se tiene del fútbol femenino en Estados Unidos algún día en España. Pero estamos haciendo las cosas bien para que tenga ese reconocimiento, ¿no?
Sí, es así. Yo, mira, recuerdo, además son anécdotas de cuando yo estaba en Estados Unidos y, bueno, las que iban seleccionadas con la selección americana me preguntaban cómo era la cosa en España. Y a mí casi que me avergonzaba un poco contar lo que nos daban aquí en España, cómo nos trataban, pero yo creo que ahora mismo si hablaras con cualquiera de ellas lo harías con la boca bien abierta y orgullosa, ¿no? De todo lo que nos están dando, de cómo nos están tratando, de cómo está el nivel de fútbol aquí en España y como dices, pues allí en Estados Unidos es otro mundo, nos llevan muchísimos años de ventaja. Pero sinceramente creo que estamos en el buen camino y la selección de este Mundial de Francia pues lo ha demostrado y yo como espectadora y como jugadora pues solo puedo aplaudirles y como digo, pues quitarme el sombrero porque han hecho que nos sintamos realmente orgullosas de ellas.
¿A partir de ahora qué? Porque fíjate que el Real Madrid va a entrar en el fútbol femenino, va a tener sección de fútbol femenino, va a absorber, va a comprar la plaza del Club Deportivo Tacón, que ha ascendido esta temporada a la Liga Iberdrola. Esto es un paso más, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Es que ¿por qué entra en otra dimensión el fútbol femenino si entra el Real Madrid? Pues por lo mismo que cuando entró el Barça, el Atlético de Madrid o los grandes clubes de fútbol masculino, ¿no? Porque eso pone en el escaparate todavía más a un deporte como el fútbol femenino, ¿no? Cuando un gran club entra de lleno, ¿o no? Adriana, ¿a ti qué te parece la noticia?
Sí, a ver, sin desmerecer a nadie, no es lo mismo que un club se llame Tacón, que se llame Real Madrid. Al final el Real Madrid tiene mucho tirón. Es lo que hemos estado reclamando muchísimos años, ¿no? Y tocando esa puerta de Florentino para que al final se decidiese hacer un equipo femenino. Y bueno, por fin ha llegado el momento. Al final muchos dirán que si es comprando la plaza, que si es tal. Yo creo que lo importante es que esté, porque al final competir con Barça, con Atlético Madrid y bueno, todos estos equipos pues es muy importante para el crecimiento del fútbol femenino aquí en España.
Te decía, ¿ahora qué? Con la selección, pensando en la Eurocopa de Inglaterra 2021, pero esto solo va a ir a más, también a nivel de selección, no solo el fútbol femenino a nivel de clubes, ¿no? Con la llegada también del Real Madrid, Adriana, ¿verdad?
Sí, además yo creo que lo de ayer también era un escaparate, ¿no? Para todo el mundo, porque al final el Mundial lo está viendo todo el mundo, está viendo que puedes competir contra la número uno, tú eres el número tres en el ranking y ya son la número uno y lo tuviste ahí, pudiste ganar. Y bueno, creo que es un escaparate de cara a la gente, ¿no? El decir, jolín, pues oye, que en España están haciendo las cosas bien, que están creciendo. El hecho de que ahora pues también entre el Madrid significa que den un pasito más. Y bueno, pues creo que estamos generando pues ese miedo por ahí cuando vamos a jugar con la selección. Y sobre todo también pues un reclamo, ¿no? Para las jugadoras de fuera. Pues ya no somos nosotras son las que tenemos que salir fuera, sino que ya son ellas las que quieren venir a jugar aquí a España.
Javi de la Casa, no sé si le quieres preguntar algo a Adriana Martín, porque es verdad que ella, aparte de haber jugado en la selección española, ella es que justo ayer entendería más que nadie a nuestras chicas, ¿no? Midiéndose a todo un ogro como es Estados Unidos, porque Adriana ha jugado allí.
Sí, y como dices, yo creo que la reflexión con la que nos tenemos que quedar evidentemente es esa, de que nuestra selección ya está preparada para competir con cualquier selección, que ya no hay ese salto del que hablábamos en otras ocasiones, y yo no sé también si a Adriana le ha sorprendido lo valiente que ha estado Jorge también en algunas ocasiones en este Mundial, dando también cabida a muchas de las jóvenes jugadoras que vienen pegando fuerte de las categorías inferiores.
Bueno, a mí me ha encantado eso, la verdad que he disfrutado como una niña pequeña porque he visto que se le ha dado oportunidad a gente joven, gente con ganas, con ilusión, sobre todo pues generando también una presión, ¿no?, arriba a rivales como pues en Alemania, como Estados Unidos, y al final eso es de ser valiente y es de admirar. Creo que Jorge, como decía, ha hecho un trabajo excepcional, que ha preparado los partidos de una manera impecable y bueno, pues al final es dar oportunidades a niñas que ya son mujeres, que han competido en un mundial contra gente mucho más mayor que ella y que ha dado la talla y que bueno, pues al final ha tenido esa oportunidad de meter gol, que no ha podido ser en algunos casos, pero sobre todo que ha generado peligro y les ha generado miedo a las rivales.
Vamos a seguir apostando por el fútbol femenino en los medios, que creo que Adriana también, que eso le ha hecho mucho bien, ¿verdad?, a este deporte. Y es que cada vez nos dais más argumentos, ¿no? No solo los clubes, sino también, como hemos visto, la selección española en una cita como ha sido este Mundial de Francia.
Sí, pienso que esto es de lo más importante, ¿no? El que se nos dé esa visibilidad. Antes quizás éramos un poco las olvidadas, nadie conocía que existía apenas el fútbol femenino aquí, pero bueno, también los medios de comunicación se han volcado con nosotras y es de bien nacido ser agradecido y creo que es más que un motivo para dar las gracias, porque sin vosotros nosotras pasaríamos desapercibidas.
Adriana, enhorabuena por la parte que te toca, porque esas pisadas en la nieve son las que han seguido las chicas de Jorge Vilda, las que antes habéis jugado con la camiseta del equipo de todos. Enhorabuena y a ver si asciende pronto, si vuelve a la Liga Verdolola pronto el Málaga Féminas. Gracias por atendernos.
Haremos fuerza. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, Adriana Martín, de la casa. Como digo yo siempre, de las precursoras, ¿no? Las que antes han vestido, antes que las actuales, la camiseta de la selección española son un poco las que ayer seguro que se comían las uñas, ¿verdad?, de la Kelly, porque sí. España diera la sorpresa, que hubiese sido un sorpresón eliminar a Estados Unidos, lo habíamos dicho en la previa.
Sí, como dices, son las que fueron abriendo el camino, fueron aquellas que en Canadá pues también vivieron por primera vez la experiencia de un Mundial, aquellas también con las que después de caer y de irnos, como decía esta mañana, por la puerta de atrás, entre comillas, de aquel Mundial, pues iniciaron también la revolución en esta Federación Española de Fútbol, y yo creo que ellas son parte de este camino que se ha recorrido y que ahora pues estamos viendo cómo está llegando el premio desde las categorías inferiores hasta nuestro primer equipo, y la verdad es que eso es también un motivo de orgullo para todas ellas, el que han podido vestir esa camiseta y que saben lo que han tenido que luchar y lo que han tenido que pelear para que el fútbol femenino esté donde está ahora mismo.
Gracias, Javi. Felicidades también por el trabajo junto con David Menayo y Sandra Riquelme, ese especial que hemos devorado todos los días de 8 páginas en Marca con el Mundial de Francia. Tú te vuelves, se queda por allí Menayo, se queda también Sandra. Bueno, vamos a seguir informando, por supuesto, de la Copa del Mundo, aunque ya no esté la selección española, Javi.
Sí, seguiremos informando, como dices, porque esto no para, porque se avecinan también unas eliminatorias muy bonitas. Veremos a ver si Estados Unidos aguanta ante Francia, que va a ser su próximo rival, además. Así que yo creo que todavía nos queda Mundial y nos quedan cosas bonitas por vivir en este Mundial de Francia.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
1:43, 2:53 en Canarias. Creo que Pablo Parra está también con alguna otra jugadora. Que me aguante un segundito, que sé que hay mucha gente todavía esperando porque me quiero ir hasta Bolonia, donde la otra selección que está compitiendo y que estaba compitiendo a la par que la selección española femenina de fútbol es la sub-21 masculina en el Europeo de Italia y San Marino 2019. Y entiendo que sigue en Bolonia, nuestro enviado especial del Mundo Marca esta Eurocopa, este Europeo sub-21, Pablo Egea. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Está por ahí Pablo Egea. Ahora le recuperamos. Pablo Parra, que sé que no puedes sujetar más a tu protagonista. Parrita.
Estoy con Sandra Paños. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, porque al final ya estás en casa, pero con rabia, ¿no? Por el mismo motivo.
Imagino que al final se queda esa sensación agridulce, ¿no? De decir, sobre todo el segundo penalti, que elegiste bien el lado. He visto una imagen antes, justo de que entrara la pelota, digo, ¡ay! un centímetro.
Sí, bueno, al final los penaltis son así, ¿no? Normalmente para poder aceptarlos tienes que moverte un poco antes. Yo intenté aguantar hasta el final porque pensábamos que a lo mejor lo podía tirar en medio por análisis que habíamos hecho, pero bueno, pues eso, sensación agridulce porque creo que nos merecíamos mucho más y bueno, estamos aquí contentas por el papel que hemos hecho, el partido que realizamos ayer y bueno, esto sobre todo es positivo porque nos va a hacer crecer de cara al futuro.
¿Quién le iba a decir a la niña que empezó a jugar al fútbol, ni siquiera de portera, que iba a estar compitiendo de tú a tú con Estados Unidos en un mundial y que iba a verla en la televisión casi 2 millones de personas?
Pues sí, es un sueño cumplido. Cada vez te sorprendes, ¿no? De todo lo que vamos consiguiendo, de todo el camino que se está abriendo de cara a las niñas que vienen detrás y ojalá sigamos escribiendo más historia del fútbol femenino español.
Y la última, Sandra, la portería es una posición difícil, pero al final imagino que también viviste de manera especial el gol de Jenny Hermoso, ¿no? ¿Cómo se ve desde la distancia? ¿Qué sensación se tiene?
Buah, pues la verdad que fue increíble, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, marcarle un gol a Estados Unidos. Creo que hemos sido las primeras, de hecho, y bueno, pues al final con mucha ilusión y con que metiendo ese gol pensábamos que ya se nos ponía todo de cara. La pena, pues eso, en la segunda parte otro penalti dudoso, pero bueno, había que seguir remontando, intentar crecer, o sea, seguir creciendo y creyendo y nada.
Pues Sandra, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísimas gracias por hacer sentirnos tan orgullosos de vosotras.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues las palabras de Sandra Paños, jugadora de la selección española, guardameta, que vivió ese penalti de una manera evidentemente especial, que adivinó incluso el segundo de Rapinoe, pero que evidentemente pues no pudo atraparlo. Así que Rafa ya era sí. La última de las internacionales que aquí quedaban, la última de las internacionales que aquí permanecían y como te digo, un día muy emocionante, un día muy emotivo para todo el nutrido grupo de jugadoras que ha llegado en el día de hoy hasta esta terminal 4 y que ha sido recibida por un centenar de personas.
Con Amanda San Pedro, con Sandra Paños, con Jenny Hermoso, buen trabajo también, Parrita, gracias, recibiendo a nuestras heroínas en esa T4 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Hay que ver, Sandra Paños, que el primero se tiró al otro lado, pero el segundo, los dos lo lanzó Rapinoe, la MVP del partido, la capitana de Estados Unidos, asumió la responsabilidad de lanzar los dos penaltis ante España y ambos por la derecha con acierto. El segundo lo adivinó nuestra protagonista de hace unos segundos, Sandra Paños, pero no pudo sacarlo, no pudo detenerlo y decía que hay que ver si ante Sudáfrica el videoarbitraje concedió dos penaltis a favor de España. Ante Estados Unidos ayer condenó a las nuestras con un penalti a falta de 15 minutos para el final. Un penalti que después de ser revisado en el VAR no cambió la decisión, el cuarteto arbitral. O sea que, en fin, que ya estamos en casa y que hay que levantar la cabeza, que hemos hecho un gran Mundial. Como estamos haciendo un gran Europeo Sub-21 en Bolonia. Ahí está Pablo Egea. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y ya sabemos que el jueves Francia es nuestro penúltimo escollo antes de intentar ser campeones, ¿eh? Porque vamos lanzados después de lograr el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El jueves a las 9 de la noche, Francia en semifinales. Pablo, ¿eh?
Así es, hoy último día hoy de los internacionales ya en Bolonia, ya cambiamos mañana de sede, o jugaremos en Reggio Emilia, que es la ciudad donde nos enfrentamos a Bélgica, y efectivamente Bélgica, bueno, Francia, el partido ante Rumanía al final fue como se esperaba prácticamente, a los dos les valió un empate y al final pues empataron, ¿no? Como suele pasar en este tipo de situaciones, empate a cero, en un partido que sí que es cierto que hubo alguna ocasión, pero no demasiadas. Y Francia será nuestro rival. Hoy hablaban Igor Zubeldia y Borja Mayoral sobre la suerte que han tenido con el enfrentamiento ante Francia. Y la verdad es que, bueno, no decir nada del rival. Ellos que confían en ellos mismos después de la exhibición que dieron ante Polonia. Y sí que es cierto que la buena noticia ha sido que jugaremos a las 9 de la noche. Se temía el horario de las 6 de la tarde porque ya se disputó en ese horario el partido contra Bélgica y se sufrió demasiado, hacía muchísimo calor con temperaturas de más de 33 grados y para el jueves además también da mucho calor en Reggio Emilia, incluso llegan a 38-39 y los jugadores querían jugar por la noche para evitar ese calor. Y bueno, el rival pues Francia, un equipo muy potente, eso es cierto, pero bueno, nosotros tenemos que confiar porque motivos nos han dado los chicos para ello.
Sin duda. ¿Están todos bien, Pablo?
Sí, bueno, Mikel Oyarzabal ya venimos contando sí. Estos días que está está mucho mejor de la lesión de que sufrió en el tobillo en el partido contra Polonia. Ayer hizo ejercicios de estiramiento solo sobre el terreno de juego, pero bueno, lleva las últimas 24 o 48 horas siendo tratado por los fisios, se le realizaron pruebas médicas, se descartó una lesión de gravedad y todo apunta, la expedición son muy optimistas con que pueda estar un Mikel Oyarzabal, que si está a punto será de nuevo el delantero de España.
Vamos a por Francia. El jueves a las 9 de la noche en Reggio Emilia, a ver si nos plantamos en la final una vez que se ha conseguido el primer objetivo, que era ese pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pablo Gea, me voy a quedar con las ruedas de prensa, con la comparecencia tanto de Mayoral como Zubeldi hace unos minutos ahí en Bolonia. Gracias, te leemos. Pablo, un abrazo.
Perfecto, un abrazo, Rafa. Muchas gracias.
Chao. Escuchamos a dos de los jugadores de Luis de la Fuente en rueda de prensa.
Buenas tardes, buenos días todavía. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la selección española, con nosotros Borja Mayoral y Igor Zubeldia. Cuando queráis comenzamos con las preguntas y como todos los días nos identificamos y demás.
Sergio Santos de LAS, ya sabéis vuestro rival en semifinales, ¿cómo sentó la noticia para los dos cuando os enterasteis de que era Francia?
Bueno, lo primero, hola, y cuando nos enteramos, bueno, sabíamos que a cualquier rival sería un rival muy duro, pero bueno, nosotros estamos a lo que estamos. Si hacemos las cosas muy bien, sabemos que podemos pasar cualquier dificultad y estamos en ello.
Bueno, a los dos rivales les conocíamos, ¿no? A Francia y a Rumanía, nos hemos enfrentado a ellos en dos partidos amistosos, entonces notaba un poco igual quién nos iba a tocar, y bueno, ha tocado Francia, pues afrontarlo con la misma ilusión que venimos haciendo este europeo y jugando como hemos jugado el último partido, va a ser difícil ganarnos.
Buenos días, chicos, Mario Torrejón, de la cadena SER. Francia es uno de los favoritos, tiene jugadores con mucha experiencia, junto con Italia, que no va a estar, y nosotros, seguramente los tres máximos favoritos, también Alemania. Pero no sé si después de la exhibición del otro día hemos dado un paso más y ahora somos los grandes favoritos, ¿os sentís así?
Sí, está claro que Francia es un gran equipo que tiene mucho peso, pero bueno, lo que he comentado antes, que nosotros también después del partido que hicimos contra Polonia, está claro que si jugamos así, que a cualquier rival tendrá que hacer muchas cosas para ganarnos, y confiamos en ello que el jueves saldremos a por todas y ojalá nos salga un buen partido.
Sí, nosotros hemos ido de menos a más en el europeo, y eso creo que es algo positivo para nosotros, ¿no? Empezamos contra Italia con una derrota, después no jugamos muy bien contra Bélgica, pero conseguimos los tres puntos, y después del último partido contra Polonia, que fue espectacular en todos los sentidos, pues vamos con mucha confianza y con mucha ganas de afrontar este partido.
Hola, chicos, Alberto Pereira, Onda Cero. No sé si a vosotros os da por pensar este tipo de cosas, pero a mí me hubiera gustado que Italia se hubiera metido en semifinales y que hubiera habido una opción, si hubierais ganado a Francia, de volver a jugar con Italia en la final por lo del primer día. No sé si os da lo mismo o es una cosa que os hubiera gustado, ¿no?
Bueno, yo por lo menos tampoco me cuesta pensar en eso, pero bueno, si hubiese clasificado también estaría bien, ya que sería una revancha. Pero bueno, no ha sido así y ahora solo nos toca pensar en el partido contra Francia.
Sí, a mí personalmente también. Me hubiera gustado que hubieran pasado para bueno, lo típico, ¿no?, que se dice para la revancha, que sí que era que nos quedamos con un sabor agridulce después del partido contra ellos, y hubiera estado bien una final España-Italia.
Antonio, con la Radio Nacional. No sé si te liberaste un poquito al marcar, porque los delanteros, como sois de rachas y a veces no entran y no habían entrado en los dos primeros partidos, si te liberaste un poquito al marcar el otro día.
Sí, un gol siempre da confianza, ¿no? Y más a un delantero que llevaba mucho tiempo sin marcar, y sí que verá que este gol me ayuda, ¿no? Y más que fue para pasar a semifinales, ayudar al equipo siempre es bueno, y si es con goles, pues aún más.
Sí, chicos, más allá de, bueno, por la de marca, más allá del rival, quizá la mejor noticia es que el partido va a ser la semifinal a las 9 y no a las 6, porque el otro día contra Bélgica fue bastante duro.
Sí, a mí personalmente no me tocó jugar ese partido, pero bueno, desde el banquillo se veía que hacía mucho calor, pero bueno, si hubiésemos jugado o el partido se fuera a las 6 también, pues tendríamos que afrontar, pues bueno, como podríamos, y tampoco habría excusas, habría que centrarnos todavía muchísimo más y jugarla.
Sí, está claro que es mejor jugar por la noche que por la tarde, ¿no? Con la calor que está haciendo estos días y bueno, ya lo vimos contra Bélgica que hizo mucho calor y se nota, ¿no? El cansancio, el campo está más seco, no rueda igual que cuando está mojado y la verdad que es mucho mejor jugar a las 9 que a las 6.
Muy bien, pues ahí concluye esa rueda de prensa. Hemos escuchado a los internacionales españoles de Luis de la Fuente después de tener esa buena noticia de que el partido sea a las 9, por el tema del calor. El jueves ante Francia, las semifinales de este europeo, sub-21, Italia y San Marino 2019. Ahora que con este calor que tanto nos agobia estos días, ¿a qué apetece una terracita fresquita? Y si está bien acompañada del mejor jamón etiqueta negra, unas gambitas de Huelva, un pulpito, unas croquetas, una deliciosa ensaladilla rusa o si te apetece más una buena carne roja o un buen pescado de anzuelo, bueno, pues es que se me está haciendo la boca agua. Hazme caso y llama ya a Marisquería Tres Mares y acude ya a su fresquita terraza de verano. No lo pienses más. Marisquería Tres Mares. Gran recomendación. Miguel Ángel Toribio, actualidad del Ramario. La Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y alguno está buscando, más que terracita, equipo en esa operación salida, ¿no? En la planta noble del Santiago Bernabéu, a jugadores con los que Zidane no cuenta. Estamos ahí inmersos en la operación salida.
Y ya se ha activado la cuenta atrás porque en 14 días a esta hora el Real Madrid estará prácticamente volando a Canadá. Así que le queda al club blanco 2 semanas para intentar agilizar al menos pasajeros en esa expedición que se desplace a llevar a cabo la gira norteamericana empezando en Montreal. Muchos nombres propios. El principal dolor de cabeza sigue siendo el de Gareth Bale. No ha llegado ninguna oferta firme por el futbolista galés y Zidane ya empieza a temer que tenga que cohabitar con él en esa pretemporada de cerca de 3 semanas hasta que regresen a principios de agosto a Europa. Tampoco llegan ofertas suculentas por Keylor Navas y a la espera, ¿no? Estamos de que finalicen los torneos de selecciones, tanto Copa América para que cristalice la marcha de James al Napoli, por la cual el Real Madrid se puede embolsar una cantidad importante, y también el europeo sub-21, por el cual también Dani Ceballos tendrá que decidir cuál es su futuro, y el Madrid tendrá que articular cómo se va del equipo blanco, si solamente con una cesión o si se va a marchar vendido con una opción de compra para el conjunto blanco. Así que es el principal motor ahora mismo en las oficinas del Real Madrid esa operación salida, que de unos días a esta parte está un tanto parada, aunque se esperan movimientos en los próximos días. El de Raúl de Tomás al Benfica, lo normal es que se haga cuando también cristalice la opción de Joao Félix por el Atlético de Madrid. Teo Hernández, a ver si se decanta el lateral francés por el Milan o por el Napoli. Y también la cesión de Martin Odegaard, que está entre el Bayer Arena de Leverkusen y Anoeta, con la Real Sociedad de por medio.
Esos son todos los nombres propios en la operación salida, porque la entrada está ahora mismo paralizada. Incluso, como lees en Marca, el tema Mbappé, el Madrid se lo plantea para el próximo verano. Para este no, es una operación a largo plazo. Tori, si no tienes nada más, gracias, un abrazo.
A ti, Rafa, hasta luego.
Ya está aquí el verano, ya están aquí las vacaciones, los viajes y la esperada promoción de Euromaster, porque solo en tus talleres Euromaster, por la compra de tus neumáticos Michelin, te llevas hasta 60 euros en lo que tú quieras, combustible, entradas de cine, lavados, y recuerda, estar en Euromaster es estar en manos de expertos. En unos segundos lo que vamos a estar es en publicidad, porque llegamos a las 2 de la tarde y enseguida repasamos la actualidad del Atlético de Madrid con esa opción o esas dos opciones por si falla lo de Mario Hermoso para la zaga roja y blanca, o Tamendi o Blind es el plan B a Hermoso, al futbolista del Español. Opinad de esto y de lo que queráis, de la selección española y del recibimiento que hemos vivido en directo también, por supuesto, la selección española femenina de fútbol, después de caer con honor y gloria ayer en octavos de final del Mundial de Francia, en octavos ante la número uno, ante Estados Unidos. Notas de audio al 78-26-90-92. Enseguida abro por primera vez la ventana de este estudio para escucharos. Estáis ahora mismo viviendo la pasión de la radio. La vivimos juntos hasta las 3 en directo a Marca Radio Marca.